la Señora de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y ahora nos Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María Magdalena y María, la de Santiago y Salomé, compraron aromas para sanar a Jesús. Han madrugado mucho porque les mueve el profundo amor al Maestro. Aquellas tres mujeres se aproximan a la cueva, no hay ni rastros de la guardia que han puesto los judíos. Inmediatamente cuando llegan al sepulcro reparan que la piedra está apartada, aquella piedra enorme como rueda de molino que varios hombres, aunando fuerzas, habían hecho girar ante sus ojos 3 días antes, reposa ahora a un lado, como si una fuerza poderosa la hubiese quitado de en medio. Sigilosamente, con el corazón latiendo fuertemente en el pecho, se asoman a la gruta. Una rápida mirada les basta para percibir que el cuerpo de Cristo ha desaparecido. María Magdalena, impulsiva, no espera más. Sale precipitadamente y regresa a la ciudad para advertir a los apóstoles de lo que ha sucedido. Echó a correr, dice escuetamente San Juan. Fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Las otras dos mujeres, llenas de sorpresa, penetran en la cámara sepulcral propiamente dicha. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y se quedaron asustadas. Y él les dijo: no tengan miedo, buscan a Jesús el crucificado. Ha resucitado. No está aquí, miren el lugar donde lo habían colocado. María de Santiago y Salomé descubren a otro personaje junto al primero, también con vestido resplandeciente. Confusas y atemorizadas dirigen la vista al suelo, no atreviéndose a mirar a los ángeles. Y ellos insisten: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Recuerden cómo les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que convenía que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los pecadores, y que fuera crucificado y que resucitara al tercer día. Vamos a hacer nosotros un acto de fe en este dogma central del cristianismo. Jesús resucitó, está vivo para siempre con su humanidad santísima. ¿Les han visto una entrevista que le hacen a un antiguo imán musulmán, llamado Mario Joseph? Que, pues él cuenta cómo su mamá, cuando estaba esperando su nacimiento, tuvo una infección. Y los médicos le recomendaron que abortara al niño. Y ella no quiso hacerlo. Y rezaron, y rezaron, y rezaron, y total que el niño nació sano. Y los papás lo encomendaron a Alá, lo dedicaron a Alá. Y efectivamente lo destinaron a una escuela musulmana a que se preparara para ser imán. Y una vez dice que estaba él, pues que él siempre hablaba de que Jesucristo no es Dios, y un argumento muy pues, muy poco profundo que tienen, sí, bueno, es que Dios no puede tener un hijo porque Dios no tiene mujer, por lo tanto no puede ser Jesucristo el Hijo de Dios. Y dice que una vez, después de haber estado diciendo eso, se le acercó un musulmán que había estado ahí en la mezquita y le dijo: muy bien, yo estoy de acuerdo, pero por favor dígame quién es Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Y Y le dijo, pues no sé, no te sé decir quién es Jesús. Y dice, voy a estudiar en el Corán. Sabemos que es una religión de libro, que no pueden salirse del Corán. Y lo primero que le llama la atención cuando estudia el Corán es que el Corán menciona a Mahoma 4 veces y a Jesús lo menciona 25 veces. Y que no habla absolutamente de ninguna mujer, no menciona el nombre de ninguna mujer, a pesar de que Mahoma se casó 24 veces, bueno, tuvo 24 mujeres. Y la única mujer que menciona es a María. Y tiene un capítulo que se titula así, ¿no? El capítulo se titula María. Él dice, un poco en broma, que no hay en la Biblia ningún capítulo exclusivamente dedicado a María. Y se puso a estudiar el Corán, las 25 veces que el Corán habla de Jesús. Ahí se dice cómo Jesús está vivo, cómo Jesús resucitó muertos, se fue al cielo. Dice también que desde los 2 años ya sabía hablar. Y sin embargo, cuando habla de Mahoma, dice que Mahoma está muerto. Y entonces él se planteó la siguiente cuestión. ¿Yo le voy a creer a un vivo o a un muerto? Yo, basándome en el Corán, ¿a quién tengo que creer? Y después dice también el Corán que Jesús es la palabra de Dios. Y entonces fue a ver a su maestro y le dijo, esto dice el Corán, Jesús es la palabra de Dios. Yo quiero preguntarle si la palabra es una realidad creada o es creadora. Es decir, ¿es una criatura o es la que crea? Claro, pues aquel imán, el maestro, no tenía salida. Cualquier cosa que dijera o contradecía el Corán o afirmaba la divinidad de Jesucristo. Dice que se puso muy, muy enojado y que lo sacó a empellones del lugar donde estaban. Lo echó fuera. Y dice que otra cosa que dice el Corán es, si tienes alguna duda sobre el Corán, consulta la Biblia. Y entonces consulta la Biblia y se encuentra con, al principio era la palabra, y la palabra está en Dios, y la palabra era Dios. Y no tuve una persona, pues digamos, con honradez intelectual. Y no tuve para dónde hacerme. Y aquí estoy, soy cristiano. Me hice cristiano sola y exclusivamente a través del Corán. Es lo que me llevó a Cristo. Y vamos a decir, bueno, pues el Corán dice que Jesús está vivo. Y lo dice pues la Biblia, y lo dice la Iglesia, y lo dice la verdad central de nuestra fe. Y esa es la invitación, nosotros también, dice San José María, nosotros debemos hacer un acto de fe, que en aquellos primeros momentos, después de la resurrección, no sabían hacer ni las santas mujeres ni los discípulos. Una fe en una persona viva. Es necesario, pues, que nuestra fe sea viva, que nos lleve realmente a creer con Jesucristo y a mantener un constante diálogo con Él. Otra vez podemos decir, bueno, una vez más, esto es el cristianismo, una vez más, esto es la vida interior, una vez más, mi planteamiento de vida interior no debe ser negativo. Es decir, ¿qué cosas tengo que mejorar? ¿Cuántas cosas he visto en el curso de retiro que tengo que mejorar? Saqué una lista de 89 propósitos. En cada virtud me doy cuenta que tengo que mejorar en la pobreza, en la humildad, en la obediencia, en la laboriosidad, en la fraternidad, en la unidad. Pues sí, eso dice, me parece Porfirio, que hay 80 y tantas virtudes. Yo tengo que mejorar en todo. Y voy a ir quitándome defectos en todas. No, ¿por qué no nada más te dedicas a unirte más a Jesucristo? Pero en serio, o sea, a hacer este proyecto de tu vida. De que es lo que nos dice, además, como saben muy bien, este Papa, que otra vez, bueno, es que es el vicario de Cristo. ¿Qué nos está diciendo el vicario de Cristo? ¿Cómo empieza su exhortación apostólica? La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Entonces, a ver, aprende a buscarlo, aprende a recogerte, aprende en serio a que eso sea lo central en tu vida, que no es fácil porque es un ejercicio de fe, porque es un ejercicio que requiere pureza de corazón, porque es un ejercicio que requiere también que yo no tenga otras ansias, que no esté disperso. ¿Qué hiciste hoy? Pues hoy, Señor, te estuve busque y busque y busque y te encontraba y te encontraba y te encontraba, porque también dice aquí el Papa que no dudemos que cuando realmente lo buscamos Él se nos hace presente. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Aquí dice, ya métete por ahí. No estés, no tengas los famosos desenfoques de tu vida interior. O sea, no se trata de que pienses que cuando te acabes de quitar toda la cizaña, entonces vas a poder estar en paz. Porque va a convivir la cizaña en tu alma, en tu corazón, hasta el mismo momento de tu muerte. Pues al que arriesga, el Señor lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, una pequeña determinación, un pequeño sacrificio, es decir, voy a confiar en ti, voy a creer, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Por eso invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, pues aquí estamos nosotros, en esta situación, en este lugar, esta persona, mi realidad, con todas mis circunstancias, donde sea, quien sea, cuando sea, invito a cada cristiano a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. O al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Pues sí, hoy en este último día podemos decir, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a llenar más? ¿Voy a vivir más en la fe en la presencia de esta persona que está viva? Otra vez, no solo es la revelación, no solo es el dogma, no solo es el magisterio, sino son también los santos, ¿no? Los santos nos dicen, oye, esta es la manera de vivir. Ve por aquí, los verdaderos héroes no son pues los de la Revolución Mexicana, los de la Independencia, los de lo que sea, que muchas veces eran incluso auténticos bandoleros. Y los verdaderos héroes y la gente que realmente hace bien han sido los santos. Dice San José María, Jesucristo vive, le decía al Padre, Jesucristo vive, hijo mío. Yo te pido que intentes pisar por donde pisa Cristo. Seguir tan de cerca al Señor que oigas el rumor de sus pisadas, que escuches el aliento de su respiración, que percibas sus más íntimas confidencias. Por eso está en el cielo. No es que haya sido un atleta, sino un atleta espiritual, sino que creyó y se lo tomó en serio. O sea, se toma en serio que es de Cristo y que es para Cristo y que su vida es Cristo. Entonces empieza a decirle el rumor de sus pisadas. Acuérdate que una pisada en Palestina, en los caminos de tierra, pues es muy suave, es apenas un pequeño rumor. Tienes que estar muy atento, tienes que cerrar tus oídos a otros ruidos, que escuches el aliento de su respiración, de que cerca tengo que estar. Y otra vez, y métete, haz tus ejercicios de fe, acuérdate que esto es en lo que consiste tu vida interior, esta es tu meta, no es lo negativo, sino lo increíblemente maravilloso de estármelo encontrando, de estarme uniendo, de estarlo buscando, de volver a buscarlo, que escuches el aliento de su respiración, que percibas sus más íntimas confidencias. Entonces, otra vez, voy a ir a oírte. Dime cuáles son tus secretos. Realmente, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo me ves? Y seguramente van a decir, mira, lo que me gusta de ti es que me busques. Eso es lo que realmente desearía, que le hicieras caso a otro gran santo, que es un gran íntimo, al evangelista Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, se lo anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Como ya no crean que es una cosa que nada más la hemos vivido y la vamos a vivir los que fuimos sus contemporáneos. No, ustedes también pueden estar en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. O sea, ¿sabes por qué una persona no despliega suficientemente su vida interior? Pues por esta razón tan sencilla y tan profunda, porque no se lo encuentra. ¿Sabes por qué una persona no es suficientemente feliz en su vocación? Pues por esto mismo. ¿Sabes por qué una persona no... o busca otras compensaciones? Pues porque no está en paz con Él, porque no lo ha visto con sus ojos, lo ha oído, lo ha tocado con sus manos. Y tú lo oyes, tú lo ves, tú lo tocas. Dice un autor que se llama Jean Lafrance: muchos cristianos han perdido el contacto con la persona de Cristo. Okay. ¿Cuántas veces yo lo pierdo? Y tengo que decir, oye, pues fíjate que ya no estamos en el sábado santo, ya llegamos al domingo de resurrección, ya no está en el sepulcro, ya no está muerto, ya no es Mahoma. Mahoma sí está muerto, Jesús está vivo. Y este es el evangelio. ¿Y qué anunciaba la comunidad cristiana pospascual? ¿Qué anunciaba? ¿Qué gozo del evangelio anunciaba? Pues no decían, ay, miren, vamos a anunciar, ámense los unos a los otros. Ah, pues podrían haberlo anunciado, porque es el mandamiento principal de Jesús. O podrían haber anunciado, ya están libres de sus pecados. También, porque Jesús ya había hecho la redención. No, ¿qué anunciaban? Anunciaban, Jesús está vivo. Es lo que anunciaba. Pero ¿cómo si lo matamos el viernes? Pues sí, pero fíjate que está vivo. Ya se lo encontró María Magdalena, y se lo encontró Juan, y se lo encontró Pedro, y se lo encontró Pablo, y se lo encontraron los 500 hermanos, y los de Maús, y tú y yo nos lo encontramos. Pues muchos cristianos han perdido el contacto con la persona de Cristo. Y un cristiano que no se relaciona con Jesucristo, que no es capaz de hablarle, de escucharlo, no es un cristiano sólido. Aunque tenga fe, aunque sea muy generoso, pues aunque tenga mucha formación, no es un cristiano sólido. Siempre está medio tambaleante. Muchos cristianos han perdido el contacto con la persona de Cristo. En la tierra encontramos a Jesucristo como a cualquier otro hombre. Así como al doblar a una esquina encontrarnos a alguien, así de sencillo, de pronto podemos encontrar a Jesús. Y San Buenaventura, en un libro pues de teología espiritual muy profundo que tiene, se llama Itinerarium Mentis in Deum, pues va haciendo como todo una propedéutica de este encuentro con Jesús. Empieza diciendo: Cristo es el camino y la puerta, la escalera y el vehículo. Yo tengo que ir a un lugar, bueno, tengo que transitar por un camino. Tengo que entrar a un sitio, tengo que pasar por la puerta, tengo que subir a un nivel, tengo que buscar una escalera, tengo que transportarme, tengo que estar en un vehículo. Pues eso es Cristo. El que lo mira de cara a cara, realiza con él la Pascua. Ya está en la dimensión de Cristo. Ya lo mira de cara. Pero para que este paso sea perfecto, hay que abandonar toda especulación de orden intelectual y concentrar en Dios todas nuestras aspiraciones. No es el sabio, sino el santo. No es el inteligente, el filósofo, sino que se pasa a otro orden, al orden de la fe sencilla, de los niños, y concentrar en Dios todas nuestras aspiraciones. Efectivamente, no comparte. Es decir, yo voy a una sola cosa. Esto es algo misterioso y secretísimo que solo puede conocer el que lo recibe, y nadie lo recibe sino el que lo desea. Y no lo desea sino aquel a quien inflama en lo íntimo el fuego del Espíritu Santo. Bueno, tú tienes esta aspiración, tú tienes estas ansias de Cristo, pues dale gracias porque Él es el que las pone, el Espíritu Santo es el que las pone en tu corazón. Y si no las tienes, pues pide el fuego del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. A mí, mi ansia es Cristo. Si quieres saber cómo se realizan estas cosas, pregunta a la gracia y no al saber humano. Es una cosa absolutamente sobrenatural. No es, pues, eso de la ciencia humana. No se va a las universidades a estudiar esto, aunque sea una facultad de teología, ¿no? Ahí a veces tienen que estar haciendo esfuerzos los que se dedican profesionalmente a la teología, para que no se les seque el corazón, porque pueden caer en el racionalismo, porque tienen que hacer teología de rodillas, ser piadosos. Pues sí, esto lo realiza la gracia, no el saber humano. Pregunta al deseo y no al entendimiento, al gemido expresado en la oración y no al estudio y a la lectura. La oración, dice que importante es hoy esta persona. Sí, es piadosa. Fulanita, sí, es piadosa. Ah, no, pues ya está del otro lado. Ya es una cristiana sólida. O como decía Juan Pablo II, si no somos expertos en el arte de la oración, del encuentro con Cristo, vamos a ser siempre cristianos en riesgo. En riesgo de traicionar a Cristo. Pues pregunta al deseo y no al entendimiento, al esposo y no al maestro, a Dios y no al hombre, a la oscuridad y no a la claridad. Una paradoja, tengo que ir por lo oscuro. Tengo que hacer el rendimiento de mi cabeza y de mis proyectos a la oscuridad. No vengo al triunfo sino a serle fiel. No a la luz, sino al fuego que abraza totalmente y que transporta hacia Dios, con unción suavísima y ardentísimos deseos. Pues puedo decir al Señor, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, vengan a mí, no vayan a otra parte, no tengan otro afán, otro interés. Tú eres quien eres, la suma bondad. Yo soy quien soy, el último trapo sucio de este mundo podrido. Y sin embargo me miras y me buscas y me amas. Señor, que mis hijos te miren y te busquen y te amen. Señor, que yo te busque, que te mire, que te ame. Son unos escalones. Que te busque, que te mire, que te ame. Y por eso podemos preguntarnos, oye, ¿quién es Jesús en este momento para ti? O sea, ¿qué tipo de como de percepción tienes de Él? ¿Una entelequia? ¿Un simple dogma de fe? ¿Un maestro, un filósofo, un moralista, un teólogo? ¿No? ¿Es un ser cercano, un ser cálido, personal, un interlocutor vivo, confidente, amigo, esposo? No más, tiene que ser más. Vida de tu vida, tu atmósfera, el que llena siempre tu mente y tu corazón. Ah, entonces qué bien, fulanita está bien, bien, bien ubicada, bien orientada. Tiene paz, es feliz, está enamorada, no se anda turbando, no tiene miedos, no es aprensiva, no se hace bolas, no es difícil, no está buscando, afirmar su yo, no está siempre repelando, entiende el apostolado a fondo, porque es llevar a Jesús a otros corazones, hacer que también se lo encuentren, se experta en el arte de hacer que otras personas se lo encuentren. Pues es su ilusión, crecer en ese amor, en esa unión. Y dice, bueno, pero es miserable. ¿Y qué? O sea, da igual. Siempre va a ser miserable. No, no es lo importante. No es doña perfecta. No es doña perfecta. Ni pretende serlo. Ni está siempre buscando dar una buena impresión. Pero está centrado. O sea, sabe a dónde va. O sea, como decía Santa Teresa, esa determinada determinación. O sea, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Para dónde caminas? ¿Cuál es su sentido? ¿En qué sentido estás avanzando? Es la vida de mi vida. Los cristianos no son los discípulos de un sistema filosófico, son los hombres y las mujeres que hacen en la fe la experiencia del encuentro con Cristo. Esos son los cristianos. Entonces, a lo mejor tendré que ir haciendo como rectificaciones de mi imagen. Tengo una imagen de Jesús medio, no sé, como de miedo, o de juez, como de, o de alguien distante, de que está, pues no sé, siempre veía las cosas de Dios como en la lejanía. Y poder también preguntarme, ¿ya ha sido creciente tu intimidad con Él, tu comunicación con Él, tu contacto con Él? ¿Qué medios puedo poner en práctica? ¿Cómo puedo, pues, empezar por quitar aquello que me distrae, que no es compatible con Él? ¿Y cómo puedo hacer para crecer más? ¿Cómo puedo realmente estar siempre en esa comunión, en esa común unión? Decía San José María, por Él, con Él, en Él, para Él y para las almas vivo yo. Pues cada una de estas preposiciones les daría mucho tema para pensar. Por Él, con Él, en Él, para Él y para las almas vivo yo. De su amor y para su amor vivo yo. Es de San Juan, velo, tócalo, contémplalo. Quiero que compartan esta comunión con nosotros que lo pudimos hacer. Pues el camino de los santos. A pesar de mis miserias personales, y a pesar de esas miserias, quizá por ellas, es mi amor un amor que se renueva cada día. No le importan, vamos a verlo en el Evangelio, si no le importaba la situación pecadora de Zaqueo, o de la Magdalena, o del ladrón, lo único que le importaba es, pues, como un corazón rendido, como un corazón, ¿qué viniste a hacer? Yo vine a buscarte. Yo vine a creer en que estás vivo. Yo vine a tu resurrección. Yo vengo por ti, yo estoy aquí por ti. Y que sea María, como siempre, pues ese paradigma de nuestra manera de tratarlo, de nuestra manera de encontrarlo. El asunto de la vida interior es un asunto de corazón. Y en ella es, pues, como la maestra en estos asuntos, porque su corazón es un corazón inmaculado, totalmente lleno del amor por su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.